En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos del mediodía, Paloma Ferre.
¿Qué pasa?
Que nos habíamos quedado en Maastricht con gente alta, guapa. No hay que ir a Maastricht para nada.
No hay que ir a Maastricht, La verdad que tú y yo mejor que nos quedemos en casa.
Oye, estaba pensando yo que los canarios si el plátano es el motivo, los canarios tenían que ser altísimos.
Tendrían que estar forrados, por lo menos. Claro. Si nos han vendido los plátanos a los holandeses.
Y no.
Ay, Dios mío, de verdad.
Bueno.
Oye, tengo que decir algo.
A ver,
señores, dilo. Señores, tengo que decir algo. He llegado antes que Lorena.
Sí,
lo tengo que decir, porque es una espinita que yo llevo clavada, que siempre llega antes Lorena que yo.
Es que me ha fallado el propulsor, ese que me trae. En fin,
que
señores,
nos vas a traer cosas científicas maravillosas, como siempre.
Pues
y yo a ver si me entero de algo que he llegado antes.
Claro que sí, hoy te lo puedes empapar entera. Pero vamos
a cerrar lo de madrileños,
¿no? A ver,
¿no?
Madrileños por el mundo, a las 9:30, hoy en Telemadrid, nos vamos a Maastricht y después nos vamos a Detroit.
Uh-huh. Ahí estamos ya en Detroit con esa música, fijo, bueno, está en el estado de Michigan. Y fíjate, de Detroit, hace unos años, de 4 coches que se fabricaban en el mundo, 5 se fabricaban en Detroit. Pero ¿sabéis que Detroit, en el 2013,
se declaró
bancarrota? Efectivamente, quebró. Es una ciudad quebrada. Entonces, pasó de tener 1.800... casi 2 millones de habitantes, pues en ese poco tiempo perdió 700.000. Se abandonaron 100.000 casas. Había barrios enteros en donde no había luz ni agua porque no se podía pagar. Se pueden comprar casas hoy en día todavía por 1 euro. Pero casas impresionantes. Entonces, bueno, nos despertó tantísimo la curiosidad que dijimos, oye, pues vamos a ver si en Detroit hay madrileños, ¿no? Y nos fuimos a Detroit y, por supuesto, hay madrileños en todas partes, menos en Madrid. Yo ya he llegado a esta conclusión. Y entonces, bueno, pues hay algunos incluso que están trabajando en la General Motors, ¿no? Que su base principal, por supuesto, está en Detroit, que siempre ha sido conocida como la ciudad del motor. Y luego, bueno, otros muchos que se han ido por amor. Y desde luego debe ser un amor muy grande, porque Detroit deprime un poquito.
Mira, feo es un montón.
Es un poquito.
Esto para que nos vamos a engañar.
Pero bueno, tiene el lago Michigan cerca, que es bonito.
Sí, no, sí, intenta buscarle
en verano hace 39 grados,
ya,
que hace calorcito. En invierno, un poquito regular, menos 27. Pero
sí, tiene 42 canales de televisión. Le intentamos buscar algo, pero sí.
Tiene
pero
el estadio de fútbol americano más grande de todo Estados
Unidos. Vamos, apasionante. Me están dando las ganas de ir a pasar las Navidades a Detroit. Casi que lo veo desde mi casa.
Tiene
en
una pastelería
caso
para perros. A mí esto me impresiona muchísimo. No, es que de verdad lo digo, porque fíjate, ves la mitad de la ciudad en bancarrota. Casas abandonadas y de repente como que florece por otra parte la ciudad, ¿no? Y empiezan negocios de lo más variopintos y estrambóticos, ¿no? Y a mí me impresionó esta pastelería para perros, porque yo siempre había pensado que, ¿no?, que el azúcar y tal a los perros los deja ciegos,
fatal,
¿no?
Fatal, sí.
Pues no sé, pues debe ser que será light o algo así, que a lo mejor me viene hasta
será
bien
fructosa.
A mí.
No sé, sí, podríamos haber traído los dulces.
Pero bueno, no sabes qué cosas más monas hacen para los perros en la pastelería, a mí me ha chiflado.
Cualquier
yo estoy
cosa.
Encantada.
En fin, que si lo quieren ver ustedes esta noche, doble sesión de madrileños por el mundo en Telemadrid a las 9:30 Maastricht, que esto está muy bien. Luego Detroit, que está muy bien verlo también para decir, ¡ay, no quiero ir!
No, pues yo creo que van a querer ir, ¿eh? Porque a mí me ha hecho gracia.
¿Pero compraste alguna casa?
Pues por 1 euro, pues no, porque me parecían
pues
muy baratas. Dije, yo hasta que no valgan 1 millón, no voy a más
a de verdad.
No compramos casas, tú fíjate.
¿Será posible?
No sé por qué.
Pues
bueno,
mira,
¿y pasteles?
Por cualquier tontería.
Pasteles, eso sí,
cada uno,
porque lo queríamos probar, eso
sí.
Estábamos con gran curiosidad. Bueno, chicas, os dejo ahí con vuestra ciencia.
Exacto.
Por favor, no se lo pierdan, porque ahora viene lo interesante.
A mí es que esto me encanta. Paloma, cómo nos vende. Es genial. Paloma, vente todo el rato. Y nos vende cada
si
uno de los
temas. Si es que lo digo
temas
de corazón, si es que ahora viene lo interesante, de verdad. Bueno, madrileños, pasta noche, a las 9:30, que también es muy bueno para dormir bien.
Cada cosa a su tiempo.
Exacto.
¿Eh? Ahora esto.
Exacto.
En la noche, madrileños por el mundo. Gracias.
A partir de 9:30.
Palomita, llévate un bombón. Venga, hasta luego.
Chao.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 del mediodía, llega nuestro momento más científico con nuestra sección A Ciencia Cierta y con nuestra científica periodista, o periodista científica, mejor dicho, ¿no? Primero sí. Periodista y luego especializada, no es que seas una científica que
no,
de pronto se ha dado al periodismo, ¿no?
¿No?
Bueno, que mira. Es Lorena Sánchez, que redactora jefe de la revista Quo.
Hoy veía un dato muy curioso y decía que el 90% de los científicos de toda la historia están vivos hoy. Eso te hace
¿pero
ver...
¿Cómo?
No, el 90% de todos los científicos de la historia de la humanidad
historia, claro,
están vivos
porque
hoy.
Antes eran con cuentagotas,
eran con
¿no?
cuentagotas, imagínate las dificultades además para poder investigar. Uh-huh. Imagínate el florecimiento de la ciencia. Es algo que vivimos, sin duda alguna, en la mejor era para la ciencia.
Uh-huh.
¿No?
La ciencia que se puede utilizar muy mal.
Claro,
y se puede,
pues,
para el mal, ¿no? Y se puede utilizar para el bien. Y fíjate, ahora que estamos todos con esto de los atentados de Francia y que, hombre, notamos también cómo somos sociedades que están muy amenazadas, entre otras cosas por las nuevas tecnologías, en fin, por todo lo que facilita la técnica, la vida también a los terroristas, resulta que me encuentro aquí con que me has puesto que la ciencia puede acabar con la violencia usando la luz.
Sí, es, mira, hay una de las cosas que se plantean en este momento, por supuesto, en este momento dramático, y es cómo abordar el problema del terrorismo. Entonces, por supuesto, se aborda desde las finanzas, quién financia, quién da dinero aquí, desde la política, desde la psicología y, por supuesto, también desde la ciencia, ¿no? Hay numerosos estudios que buscan, y investigaciones y experimentos que buscan cómo aminorar la agresividad que también está y forma parte del comportamiento natural de los seres humanos, ¿no? Entonces, me parecía muy interesante, es muy interesante un desarrollo que se está haciendo ahora mismo para conocer el cerebro humano. Sabes que es una de las prioridades científicas del momento. Hay inversiones enormes en Estados Unidos, en proyectos internacionales para conocer esa máquina humana que es el cerebro y que sin duda alguna es de las cosas de la naturaleza que más preguntas tienen aún sin resolverse. Ahí no conocemos qué es y cómo funciona. Pero ¿por qué quería hablarte de qué están conociendo y cómo están intentando aminorar esa agresividad que es natural en nosotros y que cuando se dispara pues provoca acontecimientos pues como los que acabamos de vivir y que nos tiene consternados a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que han encontrado? Han encontrado qué es, dónde se produce esa agresividad, cuáles son las neuronas, el centro del cerebro que destaca, que estalla, que explota, que se pone en actividad cuando somos sumamente agresivos. Ese área cerebral está en lo más íntimo de nuestro cerebro. Sabes que el cerebro ha evolucionado por capas, por decirlo de alguna manera, y tenemos un cerebro primitivo pues, que compartimos con los
reptiliano, exactamente.
En ese cerebro, en la base de ese cerebro, está una estructura pequeña que se llama el hipotálamo. Ahí han encontrado, tienen localizadas las neuronas que son las responsables de los comportamientos agresivos. Es un paquete de neuronas que está ahí. Tiene mucho interés porque además coincide con el equipo, el paquete de neuronas que están relacionadas con el sexo, con lo que nos incita a la cópula. Van en un paquete conjunto.
Fíjate.
Localizadas estas neuronas, vamos mucho más allá. Miremos qué es lo último en tecnología que se está que se está utilizando ahora en los grandes laboratorios del mundo, punteros del mundo, para regular comportamientos incidiendo directamente en el cerebro. En este caso, por supuesto, como siempre hablamos aquí, primero en ratones.
Sí.
Localizadas esas áreas. Han encontrado un mecanismo para conseguir introducir en esas neuronas unas células, unas moléculas que hacen que se activen con un foco de luz o se desactiven con otro tipo de luz. Imagínate, con una luz azul se activan, con una luz amarilla
se desactivan.
Ahora han introducido esas moléculas en esas neuronas, en ese paquete de neuronas que nos hace agresivos. En este caso, en los ratoncitos.
Sí.
les dan, apuntan con esa luz azul, una vez introducidas, por supuesto, con un proceso de tecnología, genética, uh-huh. y como te digo, es pionero, es sí. algo que, o sea, ahora mismo los neurocientíficos que están muy de moda, sí. la optogenética es la palabra de moda entre ellos, sí. acúñala.
Acúñala, venga, me la acuño.
Optogenética. Han conseguido localizar esas neuronas, han conseguido introducir la molécula que hace que se activen con la luz azul. Cuando lo hacen, uh-huh. esos ratones atacan incluso al guante del
o sea, se vuelven
científico
agresivos
sumamente
a tope.
Agresivos. Incluso al guante del científico si lo echan dentro de la jaula, sí, sí. agresividad por todos los sitios. Si le dan la luz amarilla, se convierten en ratones mansos. O sea, del porcentaje de ratones a quienes le aplicaron esta técnica, el 25%
claro.
eliminaron la agresividad por completo y todos los demás se volvieron muy mansos. Pero ¿qué encontraron además que es muy curioso? Y es que, como te decía, estas neuronas también tienen mucho que ver con la cópula. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Si el ratón está ya copulando, por mucha luz amarilla que le dieran, las neuronas continuaban en su tarea de reproducirse.
Oye, pero esto, fíjate, puede ser estupendo o puede ser malísimo también. Sí. Porque, claro, si esta tecnología se desarrolla y cae en buenas manos, efectivamente podemos desactivar a los terroristas en este caso, ¿no? O a los agresivos. Pero como esto caiga en manos de los agresivos y nos desactiven a todos y nos convierten en ratoncitos mansos, o estamos todo el día copulando o cierto. No hay manera de defenderse.
Cuando piensas en las posibilidades uh-huh. de esta tecnología, que por supuesto ya piensas a futuro,
sí.
piensas en la posibilidad de diseñar cerebros y uh-huh. de diseñarlos con luz. Ya no solamente uh-huh. esto. Por supuesto, ahora mismo se está utilizando para activar y desactivar neuronas que tienen que ver, por ejemplo, con la ceguera, uh-huh. Neuronas que no funcionan bien y producen ceguera. Y de hecho, ahí empezaron los primeros experimentos con humanos. Es decir, cualquier cosa, recuerdos. O sea, que han conseguido con ratones activar memorias olvidadas. Todos somos un paquetito de neuronas, al fin y al cabo, todo lo que hacemos. Y las neuronas que están en activo son las que nos hacen hacer cosas. Las que están apagadas son las que reducen esos comportamientos en movilidad para el sistema motor. También es muy gracioso un vídeo en el que se ve cómo hay un ratoncito que está realmente teledirigido. Hablan de la posibilidad de hacer un control mental con luz. Ese ratoncito teledirigido, le pones la luz azul y se ponía como loco uh-huh. a moverse y a correr. Le pones la luz amarilla y se detiene. Estás teledirigiendo un ratón, activando, enchufando, dándole al on o al off de sus neuronas.
Fíjate, qué cosas. En esto estamos, ¿eh?
Estamos en esto. Hay mucho en ciencia y sobre todo desde la psiquiatría para combatir el terrorismo. También hablan de algo que también me parece muy interesante y es la prevención. Intentar describir cómo es el perfil de un terrorista, de alguien que tiene estos comportamientos agresivos que ni siquiera son psicópatas, o sea, están muy definidos dentro de la psiquiatría. Uh-huh. Y hablan de un síndrome, del síndrome E. Y es el E de Evil, de
diablo.
Del diablo, ¿no? Incluso tienen unos parámetros establecidos de cómo son estas personas. ¿Por qué? Por intentar prevenir la posibilidad de desarrollo de un posible terrorista uh-huh. dentro de esos grupos sociales, ¿no? Y entre las cosas que destacan, porque hay incluso los 7 signos del demonio dentro sí. del perfil psicológico de estas personas, ¿no? Hay algunas cosas que a mí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, los consideran son personas absolutamente grupales. Uh-huh. Dentro del grupo es cuando se activa se potencia esa actividad y esa uh-huh. esa violencia extrema y exagerada. Y dentro de ese grupo son sumamente empáticos, que muchas veces pensamos son gente que no tienen empatía, que son, sí, efectivamente, ellos dentro de su grupo son tremendamente grupales, tremendamente empáticos dentro de su grupo y tremendamente capaces de seguir la voz de un líder. Y esos son algunos de los rasgos que definen esa personalidad, que además tienen pensamientos obsesivos, están muy definidas para cómo acotarlos y cómo desde su uh-huh. desarrollo poder distinguirlos. Es muy curioso que distinguen muy bien hacen una enorme diferenciación entre sus vidas privadas, sí. que son personas con familia, una vida social
aparentemente normal,
y sin embargo después son capaces de cometer una atrocidad pues como la que hemos visto, ¿no? Entonces ese síndrome E también uh-huh. está siendo muy estudiado para poder acotarlo, definirlo y atajar pues situaciones como estas, ¿no?
Uh-huh. Qué cosa más interesante, Lorena. En fin, ¿no?
Síndrome E, de esas cosas.
Sí, tendremos que seguir, bueno, averiguando va avanzando la ciencia en este sentido. Un chimpancé cuida de su cría con síntomas similares al síndrome de Down. Esto quiere decir que los animales tienen el concepto, son capaces de percibir a otro animalito enfermo y cuidarlo, como el ser humano?
Mira, también me es un poco el contraste, ¿no? ¿Qué tenemos que define a la humanidad? Pues estamos viendo cómo dentro del ser humano están estos comportamientos agresivos.
Sí, lo peor y lo mejor.
Efectivamente. Y ese mejor tiene mucho que ver con la solidaridad y tiene mucho que ver con... Los antropólogos dicen que de las primeras cosas que definen al Homo sapiens es el cuidado de los enfermos. Los enterramientos y el cuidado de los nuestros. O sea, hay en yacimientos, hay muchas muestras de cómo humanos primitivos, con lesiones, con discapacidades, llegaron a la edad adulta. Y eso se produjo porque la comunidad le favoreció y le protegió. Eso es algo que se considera específicamente humano, tanto el mal como la posibilidad de cuidar de los nuestros.
Sí.
¿Qué es lo interesante? ¿Cómo encuentran que en otras especies, y en este caso ha sido en una chimpancé, esta vive en Tanzania? Mira, podemos decir a lo de madrileños por el mundo, a ver si encuentran
a la chimpancé.
En los montes de Jamal, creo que se llaman las montañas. Entonces allí han encontrado y seguido a una hembra de chimpancé que efectivamente tuvo una cría, parió una cría con... discapacidades, y discapacidades que tienen mucha relación con lo que en los humanos es el síndrome de Down. Tenía, pues lo comparan pues con la falta de, con la expresión de los ojos, no podía moverse de cintura para abajo, no podía mantenerse erguida, tenía disfunciones en las manos, no podía, todo lo que un chimpancé hace en sus primeros momentos, que tiene que ver con ir sujeto a la madre para que la madre pueda trepar, alimentarse en los árboles y demás, este bebé no podía realizarlo, ¿no? Y que ven que a lo largo de 2 años la madre continúa amamantándola, cosa que no ocurre en los chimpancés durante tanto tiempo. Normalmente se marchan mucho antes y empiezan a ir por sí mismos. Eso dificultaba mucho la vida de la madre. No podía trepar para cogerlo, para alimentarse de los árboles. Dificultaba la vida de la madre. Y a pesar de eso, la mantuvo con vida durante 2 años. Y además todo el grupo social también acomodó la vida social de ese grupo a tener entre ellos a una cría con estas discapacidades, ¿no? Entonces, ¿en qué encuentran ahí? Encuentran, esto se produce en chimpancés. Por lo tanto, tiene que haber un ancestro que es común a nosotros y a otros primates que ya tenía eso que nos hace especialmente buenos, ¿no? Que es la solidaridad, el cuidado de los nuestros, el cuidado de los débiles. Todo eso también está en nosotros desde hace mucho más tiempo que incluso cuando empezó nuestra especie a desarrollarse, ¿no? También es algo que es valorable, ¿no?
¡Qué historia más bonita!
La historia de la chimpancé de Tanzania.
¿Tiene nombre la chimpancé?
No.
Desconocemos que tenga nombre, ¿no? Pero ahí está cuidando a su bebé. Sí. ¡Qué historia más tierna, que nos demuestra que efectivamente los animales son mucho mejores que nosotros casi siempre!
Está también en nosotros. Es que es lo interesante también de esta especie a la que pertenecemos, ¿no? Pues como bien vemos que tenemos, y tenemos en nuestros genes, en nuestro cerebro, en nuestra evolución, la capacidad de lo atroz y la capacidad de la solidaridad, ¿no? De la entrega.
En fin, dos historias que tienen que ver con la ciencia, que es este mundo que domina también Lorena Sánchez, redactora jefe de la revista Quo. ¿Tenemos ya la del mes que viene? ¿Tenemos ya?
Todavía no.
Estáis ahí, ¿no? Estáis en máquina
todavía
ya, casi,
en
¿no?
Máquina, sí.
Bueno, pues la próxima semana nos adelantas un poquito qué es lo que lleváis en la revista. Lorena, hasta la semana que viene.
Hasta
muchísimas
la semana que
gracias.
Viene, que cortito, y la próxima
sí,
más.
La próxima más. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
El laboratorio y nos metemos en la cocina, que es un poco lo mismo,
claro,
pero distinto, ¿no,
claro,
Sergio?
Y cada uno deja su sello personal,
claro,
¿verdad?
Que sí.
Y experimenta. Hoy vamos a cocinar con un chef que, además de ponerse la bata, podríamos decir también de laboratorio, de científico, aparte de chaquetilla, bata de científico, porque también le gusta experimentar, también es capitán de barco, podríamos decir. Decidió llevar un negocio... Sí, sí, tú escucha, porque él
Yo es que me asombra
negocio,
la gente cómo es capaz de hacer tantas cosas... Todas bien y tan distintas.
Y dijo, yo este negocio lo tengo que llevar a buen puerto. Cogió las riendas de una cafetería mítica del Madrid de los 70, el Ferry, y le dio un toque neoyorquino. Y es que nuestro chef estuvo allí 16 años cocinando. Es Pepe Nieto, al frente de un diner americano en Chamberí, en la calle Sandoval 12, donde los habituales pues valoran las especialidades basadas en su experiencia en Manhattan, la experiencia que tuvo allí Pepe, pero también nos cuentan la música que suena en el local, sobre todo el jazz y el swing.
Es muy importante, ¿eh? Esto,
claro,
ya lo sabemos nosotros, que siempre cocinamos con música.
Claro, y él, ahora nos lo contará también, organiza incluso conciertos de allí en el local.
Pepe, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que la música es uno de los elementos importantes también, ¿no?, en el Ferry.
Claro, porque yo soy músico.
Ah, ¿ves? Entonces, claro.
Espérate, entonces, Pepe, vamos sumando.
Claro.
Chef, capitán de barco, científico de la cocina y músico.
Sí, más o menos.
O sea, que debes tener 226 años, más o menos, para que te dé tiempo a hacer todo esto.
Hombre, ya tengo mis añitos.
Bueno, venga. Que tampoco...
Y también es que empecé a trabajar muy jovencito.
Exactamente.
Decíamos que la música, un ingrediente importante,
¿sí?,
en la música de Pepe, también en el local, en el Ferry, pero que tiene... competencia con un ingrediente al que le da mucha salida, que no falta en su carta, en sus creaciones, que es el kale.
¿Y qué es el kale?
Pues pregúntaselo a Pepe, ya verás.
Pepe, ¿qué es el kale?
Pues el kale es un vegetal, es una hoja, es una, bueno, parecido a la berza, es una col, pero es una variedad del norte de Europa. Y por lo visto, o sea, hace 10 años empezó a hablar mucho en Nueva York, la gente empezó a darse cuenta de las características, las propiedades que tiene el cáliz, sobre todo en hierro. Y entonces, bueno, no te voy a contar porque hay muchísima información también en la web, lo pueden encontrar. Pero sí que es cierto que se ha convertido en uno de los alimentos más importantes, o sea, más nutritivos, lo llaman en algún sitio el rey de los alimentos en algunos sitios. Uh-huh. Y la verdad es que es un vegetal muy característico, es parecido a la... Vamos, tiene un sabor muy, muy característico, muy personal. No tiene nada que ver con las coles de Bruselas, es de la familia de las coles de Bruselas, del brócoli, pero tiene algo especial, un poquito amargor, es un poco, como diría, tangy, bueno, un poquito de acidez tiene, o sea, entonces la versatilidad es estupenda. Yo lo empecé a utilizar aquí en el ferry, con una ensalada,
¿sí?,
que la hago totalmente con cale crudo, no está nada cocinado, y con lo que tenemos todas las propiedades del cale, o sea, es un plato, la ensalada de cale es un plato con una potencia increíble, vamos.
Bueno, pues es uno de los motivos por los que tenemos que visitar el ferry, donde además nos vamos a encontrar con una carta muy americana, ¿no, Pepe?
Sí, bueno, es americana, pero también, en Nueva York especialmente se cocina de todo, ¿sabes? Se cocina la cocina italiana, la cocina francesa, la cocina alemana, de todos los sitios, la cocina criolla, y bueno, y es casi más bien un estilo neoyorquino.
O sea, que vamos a tener ahí, por ejemplo, pollo frito, ¿no?
Exactamente, tenemos el buttermilk fried chicken, que es el pollo que está marinado en suero,
¿sí?,
y luego frito, el típico pollo americano del sur de Estados Unidos.
Bueno, y luego tenemos la versión de fish and chips, pero en cazón y chips.
Sí, bueno, utilizo bacalao.
Ah.
Sí, que funciona mucho mejor.
Oye, ¿y cómo se consigue coger un local muy típico, muy castizo madrileño y darle un toque americano sin desvirtuar el toque castizo?
Porque es que este local tenía unas... Estaba... Cuando se hizo este local lo hicieron perfecto. Estaba muy bien dimensionado, muy bonito, tipo diner americano, una barra, pero con un toque santanderino, con unos azulejos azulados, así, azul verdoso, que le da un... Vamos, que le da una barra extraordinaria, una barra de acero inoxidable, casi de 15, 16 metros que tiene. Entonces, cuando yo lo vi este local, vi el potencial que tenía... Para darle un toquecito moderno, más actual, ¿no? Y luego lo que hice es restaurarlo. O sea, tiene unos... el nombre del restaurante es El Ferry porque tiene unos ojos de buey y parece un ferry, la barra de un ferry. Entonces, bueno, yo cuando le vi dije, joder, si alguna vez me meto en una aventura gastronómica, pues sería una cosa que mereciese la pena. Y por eso me lancé. Pero me inspiró bastante este local y es un local que merecía la pena meterle energía, ¿no?
Porque tú tenías claro que el nombre lo querías mantener, ¿no? El nombre del anterior propietario.
Sí, claro, porque cuando un local, o sea, todo cuadra, cuando una cosita está bien y cuadra y tiene un relato detrás, lo mejor que puedes hacer es mantenerlo, restaurarlo y sacarle brillo.
¿Y cuál es el relato que hay detrás de la historia del ferry?
Bueno, pues llevaba bastante desde el año 80, desde que está abierto, o sea, tiene la estética de los 80,
¿sí?,
un poco de deco con las curvas, el techo curvado, y ya tiene, estaba muy conocido, ya era conocido aquí en Madrid, en Chamberí, como un bar que ya tenía historia, ¿no?, que tiene historia, y es casi un poco el relato. Por lo visto, cuando... El dueño vino de Santander, quiso coger un bar y él vino en un ferry y entonces quiso hacer algo así que simulase un poco la historia de esta persona inmigrante, Martín Díaz, que fue el primero que abrió esta cafetería. Y entonces, bueno, aprovechando que ya tiene nombre, que ya tiene una historia en el barrio, pues creo que vamos, más que nada cuando coges un negocio, lo que quieres hacer es sumar. Si coges un local que es cutre, que está feo, pues lo tiras y haces nuevo. Pero cuando un local tiene algo que está bien hecho, se hizo bien en un principio, lo mejor que puedes hacer es restaurarlo y colocarlo de una forma actual.
Bueno, si vamos a la comida, Pepe, que esto es lo contundente y lo interesante. A mí hay una cosa que me encanta y que vosotros tenéis además los sábados y domingos, que es el brunch.
El brunch, bueno, es de toda la vida, que es una mezcla que existe, yo no sé si por ahí, por los años 30, la verdad no lo tengo muy claro. El caso es que en los hoteles y en muchos sitios, pues bueno, la gente empezó... Brunch viene de la palabra de breakfast, que sí. es el desayuno, y lunch, que es el almuerzo, ¿no? Uh-huh. En inglés. Entonces, sí. bueno, mucha gente salía de fiesta por la noche, se levantaba a las 12 o la 1 o las 2 y quería tomar un café nada más levantarse, y luego uh-huh. ya se junta con la comida, uh-huh. pues ya empezaron, y ya, pues ya comes. Tomas sí. el café en una bollería y tal, y luego ya empiezas a comer. Y esto... Yo creo que en los hoteles en Madrid, yo creo que ha estado casi siempre, yo recuerdo...
Sí, pero no se llamaba brunch, y ahora se llama brunch, y cada vez van creciendo, cada vez se añaden más platos y más platos, con lo cual es una gozada.
Sí, porque es un formato donde, bueno, está el brunch clásico que tienes que estar, tienes siempre que tener los huevos Benedict y los huevos Florentine, mm-hmm. que son los huevos escalfados con la salsa holandesa, eso es casi típico, el bacon también tiene que estar por ahí, los huevos fritos, pero bueno, hoy día el brunch, y además como es natural, o sea, acepta todo tipo de comida, puedes incrementarle con cualquier plato regional, el sentido es eso, que desayunas y comes.
Y el vuestro con toque también, de allí de Manhattan, ¿no? El Bloody Mary o la mimosa.
Exactamente, sí. Es la bebida que sirves con el primer plato, con el plato principal, uh-huh. que generalmente es eso, ¿no? De un Bloody Mary, un zumo de tomate con aderezado y con su vodka. Y bueno, y la mimosa también, el champán, zumo de naranja. Uh-huh. Son cositas que se van muy bien a la primera hora de la mañana, por la mañana, y por eso lo... se acompaña con ese tipo de bebidas. Y claro, luego, o sea, nosotros lo que hacemos aquí es casi, de momento, llevamos ya 2 años y hacemos el brunch más clásico, más típico, para que no se trata, vamos, de vez en cuando ponemos alguna cosa modernita y tal, pero generalmente es que la gente, si todo el mundo que viene aquí al ferry que vea lo que es un brunch genuino, básico, simple, ¿entiendes? Pero bien hecho. Un brunch con peso, vamos, con calidad.
Bueno, escuchamos Pepe Nieto, chef del Ferry. Recordamos en la calle Sandoval número 12 que ya hay actividad en el local,
sí.
¿verdad? Que ya estáis empezando a preparar las cosas. Y te vamos a pedir un favor que pedimos a todos los chefs que pasan por nuestra sección de Hoy en Madrid, que compartan con nosotros una receta de cocina. Y nos vamos a ir a algo muy americano, Pepe, que es la hamburguesa. Y además con un ingrediente del que ya hemos hablado, ¿no? No va a faltar el kale.
Pues sí, va a ser la hamburguesa de kale. Es una hamburguesa que está hecha generalmente para gente vegetarianos que a lo mejor no quieren comer carne. Lo que pasa es que como la característica del kale en hierro es tan potente, la idea surge de que es una hamburguesa que no tiene nada que ver con las hamburguesas vegetarianas estas que te venden así un poquito pastosas o compactas, ¿no? Es una hamburguesa muy muy suave, parece carne, vamos. Entonces, la idea... vino de eso, de hacer una hamburguesa que la puede comer tan bien y le sienta tan estupendamente y le gusta a una persona que quiere una hamburguesa de carne como una hamburguesa y come una hamburguesa de kale. Tiene más el doble de hierro que una hamburguesa de carne, eso está casi todo el mundo está de acuerdo. Y por eso decidí hacer esta hamburguesa y la quiero compartir con todos vosotros.
Venga, pues ¿cómo Oye, te pero, ayudamos? ¿Cómo
a
lo
ver,
preparamos?
¿Pero el kale lo podemos encontrar fácilmente o esto es muy complicado?
No, ahora está empezando a ver, está empezando a estar disponible. Por ejemplo, aquí en el mercado de Vallehermoso hay una tienda, una frutería en la planta de arriba, bueno, en la planta principal, que tienen casi lo tienen, sobre todo durante la temporada, que suele ser en invierno, pero a veces llega hasta junio y tal, se puede conseguir. Vale, y estoy seguro que en más sitios lo puede haber.
Muy bien. Perfecto, bueno, pues una vez que ya me he enterado que puedo conseguirlo, porque esto sí no me preocupaba un poco, vamos ya con la receta.
A ver, te seguimos, Pepe.
Pues mira, empezamos, compramos ahí un manojo de kale y bueno, que te puede sacar y se quita el tallo.
Sí.
El tallo, porque el tallo es muy fibroso y no se puede comer, es bastante, no es edible, a no ser que lo hagas en crema. Entonces coges las hojas, las separas, haces aproximadamente 2 tazas de kale compactas. Las colocas en un pote con agua hirviendo, que esté el agua hirviendo, un poquito de sal, las arrojas cuando está el agua hirviendo, las tienes 1 minuto o menos, no más de 1 minuto, las sacas y las escurres y dejas que se enfríe lentamente. O sea, por aquí tenemos dos tazas de cale. Luego coges aproximadamente unos 600, unos 80, entre 60 y 80 gramos de setas itaki.
Sí.
Es la seta esa china, que las coges y las salteas un poquito en la sartén y las separas. Luego coges una cebollita roja, la cortas en rodajitas, la metes en el horno para que se ase. Un tomate pera, le cortas por la mitad, le metes en el horno para que se ase. Y luego te preparas dos cucharadas aproximadamente de pan rallado. Lo rayas en plan grueso, con un rallador grueso, ¿vale?
Vale.
Ya, ya lo tienes todo ahí preparado. Entonces coges luego un bol, coges el cale que ya está un poco cocinadito, lo cortas lo más fino que puedas, en cuadritos o como quieras, y lo echas al bol. Coges el tomate asado, lo echas al bol también, la cebollita la picas un poco también en cuadraditos finos y el shiitake también, y todo lo juntas. Echas un poquito de pimienta y un poquito de pan rallado, la mitad del pan rallado, por ejemplo, una cucharadita, y todo lo mueves y lo amasas. Una vez que lo tienes, te haces una especie de bollito, lo aplastas como si fuera una hamburguesa de carne.
Uy, parece que perdemos el sonido. A ver, ahora.
Estamos ahí, lo amasamos.
Entonces, moldeas la hamburguesita y le pones un poquito de pan por arriba y otro pan de pan rallado por abajo, ¿sabes? Para que no se te pegue. Y con una espátula lo colocas y ya tienes la hamburguesa. Entonces, con pones una sartén de estas que no se te pegan, una sartén para que no se te pegue en el fuego, y le pones un poquito de aceite de oliva. Y con una espátula la colocas. Tienes que ir con mucho cuidado, tratar con mucho cuidado.
Para que no se desarme. Claro.
Sí, claro.
Se desarme. O sea, si lo amasas bien, queda relativamente compacto, sí. Pero tienes que tener cuidado, que no la puedes coger con la mano. O sea, la puedes coger, pero con muchísimo cuidado. Pues nada, la fríes un poquito por un lado, le das la vuelta. Si quieres, la terminas en el horno un poquito y ya está. Y ya tienes la hamburguesa hecha. Sí. Y luego en una hamburguesa de pan, si quieres, lo puedes acompañar con un poquito, bueno, el tomate, ketchup o mostaza, aunque yo no aconsejo mostaza, pero hay gente que le gusta y pide mostaza. Yo lo pongo un poquito de salsa César.
Muy bien.
Con un poquito de salsa César, que untas el pan con César por arriba, por abajo, y lo puedes poner como topping un poco de brotes de soja o brotes de ajo, brotecitos arriba, y echa... ¡Ay, perdón! Perdona, se me olvidaba una cosa importante.
A ver. Aviso.
Sí, le falta. Echas un poco de avellanas craqueadas, avellanas aplastadas, lo echas también en la masa de la hamburguesa, que era el toque importante.
El toque con avellanas.
Coges como tres cucharaditas de avellanas, las machacas y la mitad la pones ahí, las echas dentro de la masa, y la otra, el otro poquito lo echas encima, que lo mezclas con una vez que está hecha la hamburguesa, lo pones encima de los brotes y un poquito de salsa César, y ya está. Pones la hamburguesa con el pan tostadito y ya tienes la hamburguesa de cale.
Oye, menudo detalle, ¿eh?
Pues
menudo detalle, qué buena pinta.
Sí, qué buena pinta. Esto hay que probarlo y hay que, de paso, pasarse por el ferry y probar todas esas variedades que tiene dentro de la carta. Esta carta muy americana, pero con un ambiente muy castizo y muy marinero.
Sí,
claro que sí, que nos ha gustado.
Tenemos es americana, pero hay una tortilla española, a la gente le encanta. La tortilla esa suavecita, medio líquida, y las croquetas, porque aunque seamos la cocina sea americana, sea donde sea, cuando está bien cocinada y con cariño, está bien.
Hombre, perdona, ponle un americano un trozo de tortilla y patata y unas croquetas y verás cómo le caen lágrimas. Vamos, en fin. Pepe Nieto, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esa receta y ese ratito que hemos pasado en el ferry. Recordamos dónde está.
En la calle Sandoval, número 12,
exactamente,
Chamberín.
Para que todo el mundo se pase por allí a probar las croquetas, la tortilla, el cale y todo lo que...
Y de la música.
Y a disfrutar de la música. Pepe, un placer.
Muy bien. Si queréis también más, si alguien quiere más información, pueden acceder a la web de elferry.com.
Perfecto.
Vale. Y ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.
Pues nada,
que vaya todo bien.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Los viajes del IMSERSO para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del IMSERSO con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
Votar está en tu mano.
Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar sin obstáculos en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Comunícalo al teléfono gratuito 900-150-000 hasta el 23 de noviembre.
El día de la votación tendrás que recoger la documentación para votar en tu mesa electoral presentando tu DNI.
Votar sin obstáculos está en tu mano. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno. En Onda Madrid.
Claro, Esteban, buenos días.
Buenos días.
Nos vamos a acercar rápidamente a uno de lo que va a ser seguramente el acontecimiento más importante de esta semana, si miramos al mundo del teatro, ¿no?
Desde luego.
El teatro del espectáculo. ¿Qué es? ¿Qué es Amasama?
Mira,
¿es teatro? ¿Es espectáculo? ¿Es circo?
Es algo que hay que vivir. Yo creo que me quedo ya con esta respuesta. No sé cuál será la respuesta correcta. Enseguida nos la darán nuestros invitados que habrán tenido que responder a esa cuestión millones de veces desde que hace 4 años comenzaron a concebir, a crear, a gestar Sama-sama hasta el día de hoy. ¿Qué es Sama-sama? Bueno, pues lo podemos preguntar a ellos, a Roy Offer, creador de Sama-sama, que tiene una larga trayectoria, creador de Mayumana, fundador, de esto que vamos a intentar definir, y acá Jean-Claude Tiemele, que es el capitán de los Samis, un papel fundamental, clave en lo que vamos a vivir a partir del jueves. Atención, estreno mundial. El Circo del Sol productor y mentor artístico también en así que Mayumana, Circo del Sol, pero esto es otra cosa.
Más o menos, no lo sé. Roy, buenos días.
Buenos días.
Acá, buenos días.
Hola,
¿qué
buenos
tal?
Días.
Roy, ¿qué es Sama-sama? A ver.
Pues lo más difícil es intentar explicarlo,
¿no?
Porque
claro,
no es solamente un show, no es solamente un parque, es una cosa nueva que todavía no existe, donde el público básicamente no viene para ver un show, viene para participar en un show. Es parte del show, es parte de la experiencia, es una experiencia nueva, donde el público está haciendo un proceso, durante el proceso de 2 horas y media está convirtiéndose en realmente protagonistas. Está probando diferentes cosas, pero lo está haciendo juntos con muchas otras personas.
¿Pero a ti cómo se te ocurren estas cosas? ¿Tú de qué te alimentas? ¿Qué comes por las mañanas?
Pues la verdad es que creo que eso vino después de años de estar en Mayumana, viajando de todo el mundo, viendo que realmente el lenguaje de ritmo y música y movimiento no tiene pared, no tiene fronteras. Estuvimos desde China hasta Sudamérica, Estados Unidos, Europa muchísimo, todos lados. Y la verdad que con el mismo show, sin palabras, podíamos llegar a mucha gente. Y llegó un momento donde hemos pensado, ¿y qué va a pasar si vamos a dar estos instrumentos y también compartimos con el público en una manera diferente? Entonces usamos mucha tecnología, la tecnología está detrás del proyecto, no está en el front, digamos.
En primera línea.
Exactamente. Estamos usando mucha tecnología, pero al final, para hacer algo muy intuitivo, que está basado en música, y ritmo y movimiento, donde el público realmente es parte.
participa, puede probar, puede tocar desde un arpa láser hasta crear un videoclip indirecto.
¡Uy, qué riesgo tiene eso! ¡Madre mía!
Todo muy simple, todo muy simple, todo muy
intuitivo.
Por menos
mal, porque,
pero,
en fin...
Eso, sí, mucha gente lo tiene como, ¿cómo lo preparo? No tienes que preparar. Vienes y ya está. Es
de
fácil
eso,
de ahí.
Es para todos los públicos. Yo decía que el capitán de los Samis tiene un papel fundamental en todo esto, porque Aka, que es el capitán de los Samis, como decimos, nos ha preparado un vídeo para que sepamos un poco qué es lo que tenemos que hacer. Yo he sacado varias conclusiones. Una, que butaca no vamos a tener. Dos, que mejor tacones no, ¿vale? Yeah. Y que tenemos que ir, bueno, pues con la mente muy abierta, muy dispuestos a disfrutar y ser parte. Porque Sama Sama quiere decir en tagalo juntos.
Eso es.
Y es de lo que se trata, de que el público, que muchos entre ellos no se conocen, hagan algo juntos. Los samis, ¿qué pintan en todo esto?
Oye, si el público trabaja, ¿qué hacen los samis?
El público realmente no trabaja. Eso es, hay que matizarlo, yo he dicho. Si hay que matizarlo, si hace falta, lo vamos a hacer. El no venir en tacones es solamente recomendable, no como para decir vais a saltar, vais a bailar. El público tiene que saber que viene solamente a disfrutar con una mente totalmente abierta. No hacemos trabajar a nadie, no obligamos nada a nadie. Es una experiencia totalmente libre, cada uno puede ir participando, probando cosas, como decía Roy, y en cualquier momento te puedes sentar, te puedes relajar, estar, dependiendo del límite, de la forma física de cada uno, vas probando sí o no, siempre y cuando, y incluso se puede repetir siempre y cuando tú quieras.
Para vagos también sirve.
Sí, sirve,
o sea,
para todo.
No nos tenemos que preocupar por esto, ¿no?
He oído muchas preguntas, entonces, ¿cómo voy? ¿Me maquillo? ¿Voy con el pelo? No, los tacones solo porque vas a subir, puedes andar, en algún momento puedes ir saltando también en las atracciones, pero disfrutando, saltando de alegría, si se puede llamar así. Y lo que hacemos los samis es primero intentar unir a esta familia de los samis con el público, porque, como bien decía en tagalo, quiere decir todos juntos. Los Sami, lo que hacemos es intentar abrir la puerta esta que tiene cada uno dentro del ritmo de la música, esta expresión que tenemos guardada, para que cada uno vaya descubriendo lo que tiene dentro, que igual lo sabe o no.
Oye, Roy, si hablamos de tu cabeza ha salido Mayumana, de que está detrás de este proyecto del Circo del Sol, si todo esto lo metemos dentro del pabellón multiusos Madrid Arena, nos imaginamos un espectáculo grandioso en todos los sentidos. ¿Cuántas personas estáis metidas en este proyecto?
Pues primero tengo que decir que, como el nombre tampoco es mío, yo soy parte. Y realmente es así. Llevamos más de 4 años trabajando del concepto. Hemos probado en diferentes sitios durante este tiempo. Y tenemos más de 200 personas trabajando, gente de todos los rincones del mundo. Desde Los Ángeles, muchos de España, de Tel Aviv, de Suecia, de Boston, de muchos sitios. Donde están todos, han hecho un viaje juntos para básicamente sacar este proyecto adelante. El Cirque du Soleil también lo he oído del proyecto hace más de 2 años, lo presentamos, le han gustado mucho, siempre están en busca de proyectos nuevos, conceptos nuevos, y entraron, como habéis dicho antes, como mentores, con la experiencia que tienen, y también parte de los productores, que de financiero y estar detrás del proyecto. Es importante decir otra vez Cirque du Soleil, mucha gente viene con la expectativa que pensar que vamos a hacer un proyecto de Cirque du Soleil. Cirque du Soleil está involucrado en la manera de mentor, pero la idea es música y ritmo y movimiento y participación.
Hombre, desde luego es una garantía que el Circo del Sol, quiero decir, avale este proyecto, porque no avala cualquier cosa. Quiero decir, si la avala, desde luego es una garantía de calidad, de que lo que vamos a ver es algo que merece realmente la pena. Bueno, además está acá, ¿tú qué haces? Exactamente, a ver, desvelanos algo. Tú, yo guío al personal, hombre, ya, pero bueno, ¿y qué más?
Y intentando explicar lo que se va a ver también, yo digo siempre, wow, una experiencia nueva, es un concepto nuevo también, que queremos poner hemos puesto en marcha para que después pueda tener como una marca. que será para nosotros el Sama Sama Park.
Es una cosa nueva, que nace el 19 de noviembre.
Eso es. Uh-huh. Y lo que hacemos nosotros los Samis, es verdad que hay parte de espectáculo también al principio para poder tener esta unión y después también para que veamos que toda esta experiencia al final ha sido para ser uno y poder despedirnos también con un espectáculo siempre junto al público. Y de vez en cuando, mientras en estas 2 horas y media casi largas, hacemos algunos números también para recordar al público que estamos siempre ahí. Eso es la misión de los Samis, para unirnos en un corazón juntos a través de espectáculo, música y ritmo, lo que todos tenemos dentro.
Porque físicamente, cuando entremos en el pabellón multiusos Madrid Arena, encontraremos diferentes lugares a los que poder dirigirnos.
Hay muchas sorpresas. Entras, básicamente, cuando entras a otro espacio. Digamos, nos gusta decir que es un universo paralelo, un otro mundo cuando entras dentro. Y la decoración apoya esta idea. Y hay, bueno, es difícil explicar, hay que vivirlo. Pero al final, yo creo que Aka lo dijo fenomenal, que es los Samis están ahí para ayudar al público hacer este viaje, abrir esta puerta que tienen todo el mundo, tiene el ritmo dentro, y encontramos en el inicio y luego durante todo este viaje estamos ahí juntos, pero encontramos otra vez en el gran final, después que tú has aprendido diferentes cosas que tienen que ver con la experiencia, y el gran final es el momento donde compartimos y hacemos juntos.
Todo junto. Así que es muy recomendable estar hasta el final también para vivir esta experiencia también.
Oye, ¿por qué Madrid? Quiero decir, ¿por qué se ha elegido Madrid para este estreno mundial?
Porque buscamos una capital donde el público es muy abierto, donde el público le gusta divertirse. Tuvimos diferentes ofertas de sitios en Europa, capitales grandes. Y la verdad que nos gusta mucho Madrid, nos gusta mucho, tenemos un equipo muy bueno de aquí. Y cuando empezamos estuvimos en contactos con diferentes capitales y al final fue muy fácil para nosotros aclararlo y decir, bueno, Madrid es un capital mundial, que creo que igual a veces muchos españoles me preguntan, ¿por qué es España? Porque Madrid nos gusta muchísimo, es una capital buenísima, increíble, con mucho público y, tenemos un pasado muy, muy bueno.
Positivo. Muy positivo, aquí, ¿no?
Positivo.
Bueno, creo que las funciones previas están yendo fenomenal, ¿no?
Claro, porque es un público sincero también. No venimos como, vale, sí, nos arropamos, queríamos vivir, saber por dónde ajustar con el público, poder llegar ahí directamente a través de todo este trabajo que hay detrás. Y no solamente, bueno, pensar que nos arropan, nos ayudan y ya está, porque después habrá que vivir o hacer vivir esta experiencia a otro público. Es un público muy arropado, pero también sincero, nos gusta.
¿Hasta cuándo podemos participar de esta nueva experiencia?
Hasta enero.
Hasta enero, o sea que tenemos... Que nadie se despiste, que dice, bueno, sí, hay mucho tiempo. No, hay que hacerlo rapidito porque luego nos encontramos con que no hay entradas, con que esto se convierte en una especie de fenómeno de masas, nos quedamos esperando a que volváis, luego os reclaman de muchos sitios. Hay que estar allí el 19 de noviembre.
Bueno, para ver cómo nace un nuevo género de experiencia.
Oye, yo tengo muchísima curiosidad, de verdad, por ir y por verlo y por disfrutarlo.
Pues así lo haremos a partir de este jueves 19 de noviembre en el pabellón multiusos Madrid Arena, Sama Sama.
Rollo Fer, un placer haberte tenido aquí, y capital de los Samis.
Muchas gracias, Diego. Una experiencia hay que vivir porque nunca has vivido algo así. Muy importante.
Vosotros tampoco, ¿eh? Por otro lado, claro.
No, es verdad.
Que es una experiencia mutua. Nosotros no hemos vivido nada parecido y ellos tampoco. Y hace un ratito decían, es que tenemos hormiguitas en el estómago. Pues claro, como debe ser, claro que sí.
Pues sí.
Muchas gracias.
Muchas gracias
a los dos. Gracias, Clara. Rodríguez, que hoy ya no te voy a pedir milagros, pero subimos tu resumen rápidamente a nuestra página de Facebook.
De mil amores, venga.
Podrías haber acabado con una frase en verso, yo qué sé, de mil amores, queridos lectores, pero claro, son oyentes. En fin, que llegan las noticias a Onda Madrid. Mañana a las 8 en punto volvemos todo el equipo de Madrid. Hasta entonces.